Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El Senado de Estados Unidos avanza en el juicio político a Donald Trump con fuertes argumentos para demostrar que incitó a la violencia. La Casa Blanca advierte a los migrantes que este no es el mejor momento para venir a Estados Unidos y admite retrasos en el procesamiento de asilo. Hoy concluimos con la tercera entrega de las reacciones en el Triángulo Norte, luego que Estados Unidos suspendió el acuerdo de tercer país seguro. Y en los deportes, el presidente de los Juegos Olímpicos de Tokio renunciará por comentarios sexistas y crecientes críticas. Así empezamos hoy, jueves 11 de febrero de 2021, nuestra emisión de Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y junto a John Burnett les damos la más cordial bienvenida.
Esta es La Voz de América y estas son las noticias. El juicio político contra el expresidente Donald Trump continúa hoy luego de una jornada en la que, a través de videos, algunos inéditos, se revivió el asalto del 6 de enero en el Capitolio. El informe con Luis Alberto Facal.
Los fiscales en el juicio político al expresidente Donald Trump revelaron el miércoles un escalofriante video de seguridad que muestra a una enardecida multitud irrumpiendo en el Capitolio el 6 de enero, rompiendo ventanas y puertas y buscando amenazadoramente al vicepresidente Mike Pence y a la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, mientras la abrumada policía pedía ayuda en sus radios. En las grabaciones inéditas, los fiscales de la Cámara de Representantes mostraron escenas en las que se ven a los alborotadores deambulando por los pasillos, cantando «Cuelguen a Mike Pence», algunos con equipos de combate. Afuera, la turba había instalado una horca improvisada. El representante Joaquín Castro, demócrata por Texas, uno de los gestores del juicio político, usó varios videos de republicanos de alto perfil el 6 de enero pidiéndole a Trump que quisiera detener el ataque del Capitolio para defender el caso de los demócratas de que el expresidente tenía el poder de hacerlo, pero decidió no hacerlo.
Senadores, ustedes han visto todas las pruebas hasta ahora, y esto está claro. El 6 de enero, el presidente Trump dejó a todos en este Capitolio por muertos.
Los abogados de Trump argumentan que su retórica está protegida por la garantía de libertad de expresión en la Primera Enmienda y que el juicio tiene motivaciones políticas. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
En tanto, una encuesta revela que el 47% de los estadounidenses están a favor de la condena del expresidente Donald Trump en el juicio político. Los detalles con Tony Cano.
Algo menos de la mitad de los estadounidenses cree que el expresidente Donald Trump debería ser condenado en su juicio político en el Senado, tras el primer día del histórico proceso, según un sondeo de Ipsos para Reuters, publicado el miércoles, con opiniones divididas en función de los partidos. La mayoría de los encuestados en el sondeo nacional en línea, el 79%, dijo que ya había tomado una decisión sobre el juicio antes de esta semana, y el resto lo hizo esta semana. El sondeo mostró que el 71% dijo que estaba prestando mucha o alguna atención al proceso provocado por el juicio político de la Cámara de Representantes contra Trump por su cargo de incitación a la insurrección relacionado con el ataque del 6 de enero al Capitolio, que dejó 5 muertos. El otro 29% dijo que le prestaba al juicio poca o casi ninguna atención. Un 47% de los encuestados dijo que Trump, que dejó el cargo el 20 de enero, debería ser condenado, incluyendo a unos 7 de cada 10 de los que se identificaron como demócratas y a unos 2 de cada 10 de los que se identificaron como republicanos. Otro 40%, incluyendo unos 7 de cada 10 republicanos y unos 2 de cada 10 demócratas, dijo que Trump no debería ser condenado. Y el 13% de los encuestados dijo no estar seguro. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Estados Unidos rechazará a la mayoría de los migrantes varados en su frontera con México bajo una política de ex-administración Trump establecida para limitar la propagación del COVID-19 y que le dará tiempo al gobierno del presidente Joe Biden para implementar sus propios sistemas de procesamiento de asilo humanitario. Los comentarios corresponden a Jen Psaki, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, a tiempo de responsabilizar a la pandemia del COVID-19 y a una agenda cargada de la administración por el retraso para establecer e implementar los mecanismos para procesar a migrantes. Psaki enfatizó que este no es el mejor momento para venir a Estados Unidos.
Los procesos de asilo en la frontera no ocurrirán de inmediato, tomará tiempo implementarlos. Y como han dicho el Departamento de Seguridad Nacional y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, ha habido circunstancias increíblemente estrechas y limitadas en las que las personas han ingresado al país esperando su audiencia, pero la gran mayoría ha sido rechazada. Entonces, este no es el momento por venir.
Al mismo tiempo, Psaki reconoció la carga emocional que este proceso involucra.
Y obviamente, este es un tema emocional para muchos de los que trabajamos en esto en el pasado, para el presidente mismo, pero necesitamos tiempo para hacerlo.
Los comentarios de la Casa Blanca surgen luego de reportes sobre la liberación de algunas familias migrantes a los Estados Unidos y la creciente presión para que el presidente Joe Biden revierta las políticas de su predecesor, el expresidente Donald Trump.
Y en otra noticia que destacamos, un juez de Texas prorrogó por 14 días más el bloqueo a la moratoria de deportaciones por 100 días ordenada por el presidente Biden. Laura Sepúlveda informa.
El juez de distrito Drew Tipton, asegurando que un irreparable daño se registraría en Texas si no se otorga una extensión previo a la toma de una decisión final, concedió la solicitud del estado de Texas de prorrogar por 14 días hasta el 23 de febrero el bloqueo de la moratoria de deportaciones decretada por el presidente Biden. El fin es que los argumentos de las partes puedan ser completos.
Quiere decir que dentro de los próximos 10 días o 15 días durante la extensión, ICE va a poder continuar con las deportaciones como las ha tenido programadas. Estas personas que ya tenían una orden final pueden ser removidas dentro de los plazos y términos y dentro del proceso inicial al que fueron sujetos.
Por su parte, la administración, que expresó su desacuerdo ante la solicitud de los demandantes, sigue avanzando en pro de modificaciones de las políticas migratorias, como expresó la vocera de la Casa Blanca, Jen Psaki.
La prioridad para la aplicación de las leyes de inmigración estará en aquellos que representan una amenaza para la seguridad nacional, por supuesto una amenaza para la seguridad pública y en los recién llegados. Nadie está diciendo que los DUIs o agresiones son comportamientos aceptados y los arrestados por tal actividad deben ser juzgados y sentenciados según corresponda por las autoridades locales.
Bernal explica que el propósito es que haya procesos más humanos. Destaca además que la moratoria no se aplicaría a los recién llegados y que aunque los casos son independientes, podría haber opciones de reunificación pese a que se ejecute una deportación. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
Están en sintonía de Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Evite las multitudes y manténgase al menos un metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la VOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Y hoy concluimos con nuestro especial sobre el final de los acuerdos denominados Tercer País Seguro, y nuestro colega Óscar Ortiz tiene la reacción en Honduras, donde el acuerdo nunca se puso en vigencia.
Honduras no llegó a desarrollar ninguno de los mecanismos contenidos en el Acuerdo de Cooperación de Asilo con los Estados Unidos, mejor conocido como Tercer País Seguro, y sin ningún reporte de ejecución recibió con beneplácito la comunicación del gobierno estadounidense sobre su finalización. Cuando el acuerdo se firmó el 25 de septiembre de 2019 con la presencia del entonces secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Chad Wolf, y autoridades de gobierno, se aseguraba que Honduras daría refugio a migrantes de países como Cuba o Nicaragua, El Salvador e incluso Guatemala. Sin embargo, las autoridades tanto de la Cancillería como de Inmigración no llegaron a registrar ninguna petición debido a que nunca entró en vigencia. Esta parece ser la principal razón por la que ninguna autoridad de gobierno se ha referido, al menos oficialmente, al tema. Karen Valladares, directora del Foro Nacional de las Migraciones, fue clara al asegurar que estos acuerdos no eran más que políticas inhumanas.
Porque prácticamente son políticas restrictivas, son políticas inhumanas que no estaban beneficiando a ninguno de los países.
Analistas consultados por La Voz de América advierten que la suspensión de estos acuerdos implican cambios que Honduras deberá realizar en temas de seguridad y en esfuerzos para reducir la migración irregular, como destaca el experto en migración, Rolando Sierra.
Vemos que hay un cambio significativo en la política migratoria, que no se está ligando de manera así tan explícita la relación entre migración y seguridad.
El acuerdo de cooperación de asilo con los Estados Unidos se firmó con las naciones del Triángulo Norte como una medida del gobierno del expresidente estadounidense Donald Trump para frenar el éxodo de migrantes. Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
Escuchan Buenos Días América desde la Voz de América en Washington.
Continuamos informando en Buenos Días América. La Organización Panamericana de la Salud expresa su desconcierto ante la falta de equidad en el reparto de vacunas contra el COVID-19 entre los diferentes países de Latinoamérica. El reporte con Judith Martín Rodríguez.
Tras semanas con datos al alza en número de fallecidos y contagiados por COVID-19, se aprecia una leve mejoría en las tendencias de países duramente golpeados como Estados Unidos o Brasil. Pese a las buenas noticias, el número de fallecidos continúa al alza en las Américas, provocando que muchos sistemas de salud entren en colapso ante la avalancha de hospitalizaciones. Y la situación es especialmente grave en el Triángulo Norte de Centroamérica, donde reportan un importante repunte de infectados en las últimas semanas. La directora general de la Organización Panamericana de la Salud, Carissa Etienne, recordó el poder de las vacunas para salvar vidas y poner fin a la pandemia. Ahora el desafío principal es garantizar que las dosis disponibles se distribuyan con agilidad y de forma justa en toda la región. Y para ello, Etienne afirmó que trabajan junto con la Organización Mundial de la Salud en la alianza colaborativa COVAX, cuya misión es garantizar un reparto equitativo de los antídotos.
La OPS está empezando también a explorar cómo podríamos ayudar a los países para lograr la inmunidad colectiva o rebaño y lograr que la vacuna sea accesible a los países.
Etienne también remarcó que en al menos 19 países de la región ya se han registrado casos de las nuevas variantes del COVID-19 y señaló que tanto la hallada por primera vez en Inglaterra como la detectada en Brasil podrían ser más contagiosas que la común, por lo que resulta imprescindible seguir en todo momento las recomendaciones de seguridad. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
En Ecuador aumenta la tensión mientras continúa el conteo de votos de los candidatos que estarían en la segunda vuelta electoral del 11 de abril. Giselle Jacome informa desde Quito.
Aumenta la tensión en las calles de Ecuador por la masiva presencia en los centros electorales de Quito y Guayaquil de simpatizantes del movimiento Pachakutik, cuyo candidato a la presidencia, Yacu Pérez, de centro izquierda, pelea voto a voto su paso a la segunda vuelta con el derechista Guillermo Lasso. El vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, Enrique Pita, menciona que después de terminar el reconteo de actas hay otros pasos a seguir.
Pero esto no significa que tengamos el resultado final. Debemos también tener las actas que se generaron en las votaciones que se dieron en el exterior. Para una vez que consolidemos toda esa información, podamos llegar a la conclusión final de quiénes son los candidatos que pasan a la segunda vuelta.
Los manifestantes del sector indígena están en vigilia y, según el dirigente Leonidas Isa, presidente del movimiento indígena de Cotopaxi, lo hacen de forma pacífica.
Se visibiliza, en este caso, el aporte que están haciendo los sectores populares del Ecuador.
La presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Tamaín, menciona el compromiso del organismo con la transparencia del proceso.
Que nos comprometemos con el país a respetar cada voto expresado en las urnas.
El presidente de la República, Lenín Moreno, llamó a la calma a la población y a los candidatos a tranquilizar a sus seguidores.
A los candidatos en disputa, muestren su vocación democrática y su máximo cuidado de la paz social.
Y aunque en horas de la noche la tendencia se revirtió a favor del derechista Guillermo Lasso, nada está dicho por el momento. La ciudadanía ve con nerviosismo el proceso. Giselle Jácome, Voz de América, Quito.
Y en Venezuela, la detención de un hombre acusado de agredir sexualmente a una venezolana en Argentina es considerado como un precedente para las mujeres migrantes. Carolina Alcalde en el reporte.
La detención de un hombre acusado de abusar sexualmente de una joven venezolana en Argentina es un gran paso para que haya justicia, según el comisionado de la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos para la Crisis de Migrantes y Refugiados Venezolanos, David Smolansky, quien previamente había condenado que el hombre permaneciera en libertad. Gabriela Boada, directora y fundadora de la organización no gubernamental Caleidoscopio Humano, coincide en que la decisión marca un precedente importante en cuanto a la posibilidad de justicia en casos de violación de los derechos fundamentales de mujeres y puntualmente las migrantes. La activista agrega que la crisis de movilidad debido a la emergencia humanitaria compleja que atraviesa Venezuela, afecta de manera diferenciada a mujeres y niñas cuya vulnerabilidad se profundiza en países receptores.
Coloca a las sociedades en pleno a exigir justicia y exigir el respeto no solamente por las mujeres sino también por las mujeres migrantes venezolanas, que son las que tienen mayor cantidad de riesgo, sobre todo en el ámbito laboral.
Boada considera imprescindible que los estados receptores de la migración forzada de venezolanos, especialmente los fronterizos con Venezuela, planteen políticas diferenciadas para migrantes con mayor vulnerabilidad.
Lo que tiene que ver con la prevención, observación y la posibilidad de monitorear estas fuentes de empleo donde podrían correr riesgo estas mujeres migrantes.
Días después de las protestas masivas registradas en Buenos Aires, una jueza ordenó detener al hombre que hace 2 semanas habría drogado y posteriormente abusado de una venezolana mientras se encontraba en su primer día de trabajo. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y en Nicaragua, las organizaciones sociales enfrentan un eminente cierre ante los obstáculos para inscribirse como agentes extranjeros. Daliana Ocaña tiene el reporte.
La comunidad internacional continúa acercando al presidente Daniel Ortega para que permita una salida a la crisis social que vive el país desde el año 2018 y encare un proceso electoral imparcial y democrático, y fueron declaraciones públicas del gobierno de Estados Unidos y de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos las que pusieron nuevamente el tema en consideración. Defensores de los derechos humanos en Nicaragua resaltaron que se trata de recordar nuevamente que el gobierno ha incumplido las 14 recomendaciones emitidas por este organismo de la ONU en el marco de la crisis sociopolítica, y a ello se añade las recientes declaraciones del Departamento de Estado de los Estados Unidos instando a Daniel Ortega a cambiar el rumbo por el que lleva al país. La presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, Vilma Núñez, dijo a La Voz de América que ambas declaraciones muestran el creciente aislamiento del gobierno sandinista ante la comunidad internacional.
Se le está cerrando el cerco a Daniel Ortega, ya es un gobierno aislado.
Por su parte, el analista Bosco Matamoros considera que Daniel Ortega colocó a Nicaragua en la línea de colisión con Estados Unidos y la Unión Europea por arremeter contra las organizaciones de la sociedad civil a través de la denominada Ley Putin.
Se está negando algo que es el indicador clave en una sociedad democrática, la existencia de organizaciones de la sociedad civil.
Las declaraciones del gobierno de Estados Unidos además disipan las dudas y las esperanzas del gobierno nicaragüense de que la nueva administración estadounidense suavizaría las presiones. Taliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente
no coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Ya por precaución han recomendado no viajar a la zona
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo. Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Autoridades de salud en Estados Unidos dicen que unos 55 millones de dosis de la vacuna del COVID-19 se han distribuido en el país, pero aún se enfrentan dificultades en los centros de vacunación debido a los suministros y la confusión que se presenta para obtener una cita. Si bien la mayoría de la población estadounidense con mayor riesgo espera recibir la vacuna COVID-19, hay muchas personas que sin reunir los requisitos mínimos han recibido la inyección en medio de situaciones que se van de las manos en los sitios a donde llegan las vacunas. Este es el caso de Mark Sussman. Tiene 36 años, no tiene condiciones de salud especiales y, por lo tanto, aún no cumple con los criterios de elegibilidad, pero fue vacunado.
Ciertamente aproveché la oportunidad de un sistema defectuoso. Resulta que vivo a 4 cuadras de un supermercado aquí en D.C. Llamé a la farmacia para preguntar si podíamos poner a mi esposa y a mí en una lista de espera. Tenían extras después de algunas ausencias.
Una vez descongeladas las vacunas, tienen una vida útil de 6 horas, por lo que encontrar a alguien a quien dárselas en lugar de desecharlas ha sido una prioridad para algunos farmacéuticos. El portavoz del supermercado Giant, Daniel Wok, dijo a La Voz de América que los casos son raros y que los farmacéuticos de la cadena están siguiendo todas las pautas del Departamento de Salud de Washington, D.C. La confianza en la vacuna está aumentando, pero la oferta aún es escasa. Para aquellos que esperan, la paciencia se está agotando en los sitios de registro en línea que parecen estancados en la frase «No hay citas disponibles».
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. La telenovela de Yoshiro Mori, el presidente de la organización de los Juegos Olímpicos de Tokio, parece cerca del desenlace. Varios medios, incluida la agencia Kyodo, informaron hoy jueves, citando a fuentes anónimas, que Mori renunciará el viernes como presidente de este comité organizador de los Juegos Olímpicos. La presión sobre Mori arreció desde hace una semana cuando emitió una serie de comentarios considerados discriminatorios hacia las mujeres. Sus declaraciones provocaron un debate sobre equidad de género inusitado en Japón. La decisión se anunciará el viernes cuando se reúna la junta ejecutiva del comité organizador. La mayoría de los integrantes de ese grupo son hombres. Mori, de 83 años y quien llegó a ser primer ministro de Japón, dijo hace poco más de una semana durante una reunión del Comité Olímpico Japonés que las mujeres hablan demasiado y se suelen ver como rivales entre sí. Hizo el comentario en respuesta a por qué no había aceptado más mujeres en esa organización. Unos días después, Mori se disculpó, pero se negó a renunciar. Y las grandes arenas y estadios de Nueva York pronto podrán abrir sus puertas para eventos deportivos y de entretenimiento al 10% de su capacidad normal, de acuerdo con un plan que anunció el gobernador Andrew Cuomo ayer miércoles. La medida se anunció a pesar de la preocupación de expertos en salud pública sobre el alto índice de infecciones de COVID-19. Cuomo indicó que los grandes estadios y arenas con capacidad de al menos 10.000 personas podrían reabrir con limitaciones a partir del 23 de febrero de este 2021. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América presenta.
Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202-549-8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202-549-8691.
And the Oscar goes to...
Acompáñanos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Bowen dijo el miércoles que se inscribirá en un curso de lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
El miércoles fueron anunciados los nominados al Salón de la Fama del Rock and Roll para 2021. Entre los postulados figuran Mary J. Blige, Kate Bush, Devo, Foo Fighters, Las Go-Go's, Iron Maiden, Jay-Z, Chaka Khan, Carole King, New York Dolls, Tina Turner y Dionne Warwick. Las boletas de los nominados se envían a un cuerpo de votación internacional de más de 1,000 artistas, historiadores y miembros de la industria de la música. Hasta el 30 de abril, el público en general podrá participar votando en rockhall.com o en el museo en Cleveland, en Ohio. Los seleccionados serán anunciados el próximo mes de mayo. La 36ª ceremonia de incorporación al Salón de la Fama del Rock and Roll 2021 se llevará a cabo en Cleveland en el otoño. Judas and the Black Messiah, Judas y el Mesías Negro se estrena en cines y en la aplicación HBO Max el viernes. La película cuenta la historia del asesinato en 1969 del activista de las Panteras Negras, Fred Hampton, a manos de la policía de Chicago. El Judas de la historia es el informante del FBI, Bill O'Neill, quien fue, digamos, alentado a infiltrarse en el movimiento del poder negro. Judas y el Mesías Negro y su elenco han recibido hasta el momento múltiples nominaciones a varios premios, entre ellas una para el actor británico Daniel Kaluuya como Hampton. Kaluuya protagonizó la película de terror Get Out. La nueva película French Exit sigue o se trata sobre una mujer estadounidense en París con un gato que habla. La cinta, que se estrena también el viernes en los cines, está protagonizada por Michelle Pfeiffer, la exmodelo de jabones Lux, como Frances Price, un papel que ya le ha valido una nominación al Globo de Oro a Mejor Actriz en una película musical o comedia. Lucas Hedges, nominado al Oscar a Mejor Actor de Reparto por Manchester by the Sea, interpreta a su hijo, y Tracy Letts le da voz al gato Franklin. Damos ahora un vistazo al baúl de los recuerdos y nos vamos a 1979. Los Bee Gees debutan en la lista Hot 100 con su sencillo Tragedy de su álbum Spirits Having Flown. Tragedy alcanzó el número uno al mes siguiente, en marzo de 1979. Y en 1968, en febrero, Paul Mauriat se ubica en el número uno de las 100 calientes con el instrumental Love is Blue, que también llegó al primer lugar de la lista adulto contemporáneo. Según expertos, El amor es azul es posiblemente el tema instrumental que más ha sonado en la radio comercial a escala mundial en el último medio siglo. Es todo por el momento, Alejandro Escalona.
Y así llegamos al final de Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y les agradezco el privilegio de la sintonía. Me acompañó John Burnett, quien también estuvo a cargo de la producción. Recuerden visitar nuestra página web boanoticias.com y si prefiere seguirnos en Twitter, estamos en @boanoticias. Gracias y que disfruten de su jornada.